En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
33 minutos pasan de las 9 de la mañana y estamos pendientes a esta hora de cómo van llegando sus consultas. Hoy va a responder a todas sus cuestiones Paco Pérez, analista independiente. Y son varias las vías que tienen para hacernos llegar sus consultas. Teléfono, llamada para escuchar su voz, 915331851. También WhatsApp y notas de voz al 609224716 y, por supuesto, a través de nuestro canal de YouTube. Es el momento para que envíen sus consultas. Antes, noticia de última hora, estamos en plena resaca de la Fed. Powell cumplía el guión, mantenía tipos en el Banco Central de Estados Unidos y esta mañana es el turno, era el turno del Riksbank, el Banco de Suecia, que acaba de cumplir con lo que estaba previsto, mantiene tipos en el 1,75% y señala cómo se va a mantener por el momento en estas tasas durante largo tiempo ese nivel de política monetaria que esta mañana se está convirtiendo en el protagonista del mercado, esa semana de movimientos, de decisiones de política monetaria. Tiempo para el análisis. Paco Pérez, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
Bueno, ya estamos viendo superjueves de resultados. Los índices en Europa en su mayoría están avanzando. El DAX retrocede y Wall Street, que está también en plena digestión de lo que gusta y no de las Big Techs y a la espera de algunos de esos gigantes. ¿Cuál es la fotografía viendo a sus principales índices?
Bueno, pues la fotografía, y en este caso hablo de nuestro querido y selectivo IBEX 35, es que la cuesta de enero la está superando con creces. Posiblemente vaya a terminar ya enero en verde, y enero es un termómetro de lo que nos podemos encontrar estadísticamente en el año. Un buen enero significa que podemos tener casi siempre un buen año. Y a nivel global, Estados Unidos, evidentemente, que es el que marca, digamos, el ritmo de todo el año en bolsa, pues los resultados están siendo bastante buenos. Se espera ya un resultado de beneficio interanual un más 8%. Aquí en Europa sí se espera un poquito menos, casi plano, un 1% interanual. Pero lo que sí es cierto es que el ritmo lo van a marcar los tipos de interés. Es decir, ayer se congelaron. Esperemos que la próxima reunión haya una bajada, porque claro, siempre la bajada de tipos pues beneficia a los apalancamientos y a la financiación de, sobre todo, de las grandes tecnológicas, que son las que marcan el ritmo de la bolsa hoy en día. Y hoy nos toca Apple, y todo el mundo expectante a lo que nos quiera transmitir Apple, sobre todo en sus previsiones, ya no en los resultados, que deben de ser buenos.
Viendo esas guías que están bajo el punto de mira, más allá además de cómo no satisfaga lo que espera el mercado. Si te parece, vamos a las consultas, pero antes preguntarte. Estamos viendo día tras día esos máximos en el oro, en la plata, más de 5.500, más de 120, y en ese análisis técnico, o simplemente como analista, teniendo todo en cuenta, ¿cómo ves a los metales preciosos y qué actuación tomar llegados a este punto?
Pues mirando los metales preciosos, para mí la clave es el dólar. Mientras que tengamos un dólar débil, y evidentemente va a seguir estando débil por las previsiones de bajadas de tipos en los próximos meses, mi opinión es que los metales preciosos evidentemente se negocian mucho más barato y las compras entran. Para mí la clave de los metales preciosos es claramente la debilidad del dólar. Cuando el dólar vuelva a respirar, pues tendremos una corrección en el oro y en la plata, porque ningún mercado sube eternamente. Todos tienen correcciones y a lo largo del año el oro y la plata tendrán una buena corrección.
Vamos con consultas, si te parece, a esta hora. Y viendo algunas de esas consultas, dice buenos días, Manu García dice, ¿cómo ve el analista Cormedix para este primer semestre del año? Dice que está esperando para entrar. Cormedix, el ticket, si lo buscamos, a mí me sale que es CRMD en el Nasdaq.
Muy bien, ya lo tenemos. Es un gráfico que hace poco ha hecho una distribución lateral de prácticamente 6 meses, lo que nunca es bueno para una tendencia alcista, y encima tenemos directriz de largo plazo perforada. Mi opinión personal es que está haciendo ahora mismo un movimiento 2 correctivo, es decir, ahora van a entrar compras por la elevada sobreventa, pero lo normal es que cuando termine esa corrección venga un movimiento 3 que perfore 5.20, inclusive podría llegar a los $5 por acción. Ahora mismo lo que está haciendo es una corrección típica de un movimiento 1 bajista. Podría llegar tranquilamente a un tercio de toda la subida, pero en el medio-largo plazo mi opinión es que falta otro movimiento bajista.
Uh-huh. Vamos con más consultas. Dice David G. 7614, dice, buenos días, ¿puede analizar Paco, IAG y Robi? Dice que está dentro. IAG y Robi.
Laboratorio Robi es un ticket que prácticamente está siempre en mi cartera, o hace tiempo que está en mi cartera, siempre lo he recomendado como análisis técnico, y nos acaba de hacer un movimiento 1 después de una acumulación que ha durado un año. Una acumulación de un año es una acumulación de primer grado. ¿Qué quiere decir? Que la tendencia primaria va a seguir evidentemente con zigzag. Opinión personal, evidentemente después de un movimiento 1 debe de venir un descanso, ese descanso puede ser lateral o inclinado, me da igual, no soy celoso en las correcciones, pero mi opinión personal sobre la estimación de Robi es que debería de buscar sus máximos históricos a lo largo del año, evidentemente con alguna corrección, pero debería de buscar la zona de 86, prácticamente 90. Y el otro ticket era
IAG.
Perdón, sí, el IAG, cierto. Sí,
conglomerado aéreo.
Muy bien, lo tenemos en un canal de largo plazo, ¿de acuerdo? Con diferentes correcciones, como podemos ver aquí, y actualmente lo tenemos en secuencia diaria, porque en secuencia semanal ya hemos visto que es bastante alcista. En secuencia diaria lo tenemos en una zona canalizada lateral de, digamos, descanso del precio. Ese descanso del precio viene con un movimiento previo muy vertical y muy alcista. Lo normal, cuando termine esta consolidación del precio, este descanso y equilibrio entre oferta y demanda, tiene que venir un desequilibrio. Ese desequilibrio siempre va a llevar a cabo la estadística alcista. Debería debatir de nuevo a lo largo del seguramente primer trimestre, vamos a ver los beneficios, ¿vale? Cuando termine este ángulo correctivo, debería debatir 5.20, 5.30, máximos históricos de nuevo.
Miramos más consultas, dice Antonio Niscaya, 2100, dice, buenos días, 2 valores, Nutrien y Z. Nutrien y Z. Nutrien con stock, ¿lo tienes? Uy, con stock,
sí. Contigo. Bueno, Nutrien, Nutrien precisamente es un activo que hemos tenido en cartera y lo hemos valorado en los últimos meses bastantes veces. Y corrección última, la acabamos de terminar, acaba de hacer ya el impulso, es decir, el desequilibrio entre oferta y demanda ya lo hemos tenido. ¿Qué quiere decir? Que estamos en tendencia alcista, pero ahora, después de un impulso vertical, lo normal es que vengan recogidas de beneficios de corto plazo. En el medio y largo plazo, pues yo espero que el gráfico siga con su tendencia alcista y, sobre todo, secuencia de máximos y mínimos crecientes. Línea de tendencia rota de corrección mensual compleja, no creo que tenga problema en el año de seguir creciendo. Es un activo que se dedica por el tema de agricultura, etcétera, etcétera. En mi opinión es que va a seguir creciendo en tendencia primaria alcista. Y el otro ticket no lo ha apuntado. ¿Cuál era el otro ticket?
Pues teníamos, se me acaba de ir a mí ahora mismo, es Nutrien y Z.
No lo conozco este ticket. Perfecto, pues, muy bien.
El pues anillo tal cual, Z.
Perfecto. Acción con máximos y mínimos crecientes, claro. Lo tenemos en plena corrección compleja. ¿Por qué es compleja? Por el tiempo de la corrección, una corrección que está ya en los 6 meses, pero nos va haciendo una inclinación en cuña. Las inclinaciones en cuña, aunque son peligrosas por el ángulo de caída, tarde o temprano tienen una ruptura alcista. Es decir, yo a partir de $72 por acción sería partidario de entrar en esta activa si los mínimos siguen crecientes de tendencia primaria alcista prácticamente desde los últimos 2 años.
Una consulta más por esta vía me llega Vicente, soy de Valencia. Dice, quería preguntar por Microsoft compradas en 380 euros en el DAX Xetra. ¿Cómo la ve? Microsoft en el
bueno,
DAX.
Microsoft, después de los beneficios y de los resultados de anoche, ¿de acuerdo? Evidentemente, hoy va a tener una pequeña recogida de beneficio, inclusive un pequeño gap, porque las estimaciones que se han visto no son las adecuadas por el mercado o las que el mercado esperaba. Sí es cierto que ha batido de nuevo récord de beneficio, pero una cosa es batir récord de beneficio, otra cosa es lo que el mercado espera en los próximos meses, ¿de acuerdo? Entonces, actualmente lo tenemos en plena corrección, esa corrección no ha terminado todavía, sino vamos a secuencia diaria de corto plazo, todavía tendría que tener un nuevo desenlace bajista, lo que sí es cierto que este desenlace debería de ser oportunidad, ¿de acuerdo? Porque en el largo plazo, en el medio plazo, la acción sigue siendo muy alcista, lo que pasa es que el ciclo correctivo actual no ha terminado, es decir, para mí oportunidad en el momento que siga corrigiendo, bueno, a partir de hoy, las próximas semanas.
Vamos con una nota de voz.
Hola, buenos días. Quisiera preguntarle por dos compañías. La primera, la alemana Bayer, que parece que no puede con los 47 euros, y Novo Nordisk, que es lo mismo en los 400. A ver si cree que ya, como digo, es hora de vender. A ver qué me comenta. Nada más, muchas gracias y paso buen día.
Pues Bayer y Novo Nordisk.
Bueno, pues Bayer, después de haber pasado una película de miedo bajista en 23-24, acaba de cambiar de tendencia. Los problemas, digamos, que ha tenido con los juicios en Estados Unidos se han ido ya reconduciendo a favor de la compañía y, claro, ahora mismo, pues evidentemente, tiene un gran impulso alcista y ese impulso alcista, como todo, hay que recoger beneficios. Es decir, el mercado, después de las grandes subidas y de las grandes oportunidades, se recoge beneficios de corto plazo. ¿Pero se han recogido beneficios de largo plazo? No. Para mí este activo ahora le toca descansar, le toca corregir, ¿de acuerdo? La corrección puede ser lateral o inclinada, evidentemente nos da igual. Mi opinión personal, que en el medio y largo plazo, sobre todo en 2026, vaya a buscar los máximos anteriores. Así que yo no la quitaría de cartera, lo que sí esperaría sería una recogida de beneficios lógica, porque desde los mínimos, que fue prácticamente a mitad del año anterior, prácticamente lleva un 150% de impulso. Es normal que se recojan beneficios. Pues bien, pues hemos visto Bayer y
Novo Nordisk
y la anterior.
Ahora. Novo Nordisk.
Ah, Novo, perdón, sí. Sí, 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 claro. Novo. Muy bien, buscamos Novo Nordisk rápidamente en la cotización danesa. Perfecto. Muy bien, Novo Nordisk es un activo muy seguido, un activo también muy castigado. Y los que me siguen hemos visto muchas veces que para mí sería una oportunidad clara. Fijaros cómo empezamos a tener negociaciones especiales, volumen especial, digamos que inversores con información privilegiada empiezan a posicionarse, esa es mi opinión, ¿de acuerdo? Y tenemos actualmente un canal lateral de medio-largo plazo. Ese canal lateral de medio plazo debería hacer una acumulación para hacer lo normal en las acumulaciones de muy largo plazo, hacer tres pilares de estructura. Es decir, tenemos ya fabricados dos pilares claramente con volumen especial o volumen institucional o volumen de información privilegiada o volumen de dinero inteligente, o sea, tenéis varias formas de llamarlo, pero lo normal es que la tercera estructura sea la que rompa, en este caso, con claridad los 400, en este caso, 400 coronas danesas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Medio-largo plazo, yo soy alcista en este activo. En el corto plazo veo que se está recogiendo beneficios en la tercera pata de la estructura.
Antes, por cierto, Paco, decías cómo Rovi era una de tus selecciones para tener siempre en cartera. Rovi y Novo Nordisk tienen acuerdos para el desarrollo de negocio, para llevar a cabo Rovi, por ejemplo, producción de fármacos de Novo Nordisk, de jeringuillas. Viendo ese sector farmacéutico, no sé si hay otros nombres que recomiendas para tener en cartera, si te gustan más de Estados Unidos o de Europa.
Bueno, tanto de Estados Unidos como de Europa hay grandes oportunidades, pero me voy a centrar en el mercado español, que muchos de nuestros oyentes les gusta el mercado español. soy partidario de estar muy pendiente de los beneficios de Grifols, ¿de acuerdo? Porque nos puede dar una sorpresa positiva, aunque tenga todavía una deuda, digamos, entre comillas, deuda algo alarmante, pero los resultados de los últimos trimestres me gustan bastante. Y otra farma importante en España, que se sigue habitualmente, es Faes Farma, con una tendencia alcista bastante importante, y ahora mismo la tenemos en descanso, ¿de acuerdo? Es decir, descanso quiere decir que está en corrección. Para mí está en oportunidad.
Vale, pues vamos con más consultas. Vamos con otra nota de voz.
Buenos días. Quería preguntar por una empresa europea, por Lotus Bakeries. Estoy invertido y le saco un 15%. Lo que pasa es que me gusta mucho por RSI, creo que está reaccionando muy bien. Y luego la semana que viene presenta resultados. Entonces es por saber si sigo en la empresa y me espero a esa presentación de resultados. Y luego también quería preguntar por Ferrari para entrar a estos niveles. Muchas gracias.
Pues Lotus y Ferrari.
Perfecto. Lotus no la conozco, pero viene bien conocerla porque es un activo que tiene una estructura muy atractiva. Fijaros cómo el volumen especial, el volumen de información privilegiada, entró en el verano del 25, ha hecho una estructura de cambio acumulativa con dos pilares bastante bien cimentados y la tenemos en el primer impulso. Es decir, ahora va a llegar una recogida de beneficios, volvemos a lo de siempre, analíticas muy repetitivas cuando uno entiende el precio del tiempo. Fijaros cómo lleva una subida de prácticamente el 40% vertical, va a venir una recogida de beneficios en el corto plazo, pero en el medio-largo plazo yo soy muy optimista con el análisis técnico que estoy viendo, porque los máximos y los mínimos crecientes mensuales ya son alcistas. Así que, ¿va a tener un pequeño descanso? Sí. ¿Va a seguir creciendo en 2026? Mi opinión es que sí, rotundo. Y nos vamos ahora a Ferrari.
Ayer también preguntaban sobre la compañía, hablando de lujo, de automovilística.
Muy bien, Ferrari, sí es cierto que el escenario ha cambiado, ¿de acuerdo? El escenario alcista que teníamos anteriormente en los años anteriores ha cambiado y su directriz de largo plazo ha cambiado, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? ¿Que ha cambiado a tendencia bajista o que tenemos una corrección compleja? No, tenemos una corrección compleja. Cambiar una tendencia primaria es muy difícil, ¿de acuerdo? Ahora bien, ¿dónde va a descansar esa corrección compleja? Pues claro, nos vamos al último mínimo mensual y observamos ya que estamos los dos tercios de caída. Los dos tercios de caída para mí es una zona fértil de siembra. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos empezar a tener una siembra, hablando claramente en comparativa con inversión, una siembra a la zona de 240-235, claramente. ¿Claramente para qué? Para empezar ya a acumular. Y una vez que acumular, viene el equilibrio entre oferta y demanda, y ese equilibrio tarde o temprano se rompe. Mi opinión personal es que yo apostaría por invertir en esta zona, ¿vale? Para que la corrección compleja termine. Cuando termine la corrección compleja, veréis que los beneficios y las previsiones de la compañía volverán a crecer, sale el sol y la tormenta amaina. Lo normal en un activo en tendencia.
Vamos con más consultas y te pregunta, dice Kaizorov, dice buenos días desde Becerril de la Sierra, gracias por estos analistas tan top, dice, ¿podría mirar a Centrus Energy, Leo y Datadog INC? Centrus Energy.
Ahora aparte, Datadog, que esta sí la conozco.
A ver, vale. Centrus Energy, tengo LEU como ticker en la NYSE. Centrus Energy, el ticker es LEU, ¿vale?
Vale, perfecto. Muy bien, pues Datadog, gráfico que ha hecho una secuencia acumulativa de largo plazo alcista bastante importante. Ha hecho un movimiento, uno de desequilibrio entre oferta y demanda, bastante suculento y vertical. Y ahora lo tenemos en la típica corrección de recogida de beneficios del movimiento 1. Mi opinión personal, y ya lo tenía analizado este gráfico en mis analíticas de cartera, es que va a lanzar un movimiento expansivo alcista que tranquilamente debe superar $150-160 por acción. Para mí, buen activo o buena acción. Y buscamos Leu. Este sí creo que no lo conozco. Perfectamente. LEU, gráfico, máximos y mínimos crecientes, claro, no tenemos ninguna opción negativa salvo a las correcciones que tienen todo tipo de activos, igual que el oro tarde o temprano la va a tener, ¿de acuerdo? Aunque el oro esté ahora mismo vertical. Y mi opinión es que cuando termine de corregir, que está ahora mismo en una, de nuevo en una corrección, gráfico, en este caso que irá a máximos históricos, ¿de acuerdo? No le veo ninguna tormenta ahora mismo de corto plazo cerca, porque los mínimos y los máximos crecientes son bastante importantes.
Vamos con más consultas. Hay algunos oyentes que están tratando de enviar sus consultas y algunos, dice John Oliver, por ejemplo, debería ser una consulta solo por usuario que se pone en contacto con nosotros. Es difícil, pero es cierto que así. Bueno, voy a tratar de reducir el número de cuestiones por cada uno. Precisamente hace ya ratito escribía John Oliver y dice: buenos días, quisiera que me analizaran a Centrus Energy, que era LEU, y agradecía ese análisis. Ahora ha llegado con la noticia de Kaiserhof, con lo cual vamos con otra. Benan Gutiérrez dice: ¿cómo ve el analista una entrada en Ibercaja Banco? Mirando el mercado español.
Ibercaja, ticket, no me sale la primera. Iber, ¿lo tienes a mano?
Sí, te lo busco. Ibercaja, no tenemos cómo, pues. A ver, te lo busco aquí directamente. Vamos a ver. Es que no me sale. Si te parece, mientras lo busco, te pongo otra consulta sobre la mesa y vamos viendo. Dice Javier Santamaría, 653, pregunta sobre divisas. Dice: buenos días, ¿hasta cuándo cree Paco que va a seguir cayendo el dólar? Estoy invertido 100% en USA y es un poco agotador. Antes que hablaba sobre política monetaria y debilidad, pero bueno, ese inciso sobre el dólar y ya completamos. ¿Cómo ves al euro dólar?
Bueno, pues vamos rápidamente, vamos digamos al par mayor que todo el mundo mira, el euro dólar, ¿de acuerdo? Perfectamente. Mirando el euro dólar, pues evidentemente hacemos la comparativa con el billete verde americano. En todas mis analíticas de los últimos meses he dicho siempre que iba a buscar el 100%, el euro dólar. De hecho, ya prácticamente lo tiene conquistado y en la zona de 1.23 o 1.24, que es el 100% de todo el movimiento previo correctivo de 2022, mi opinión es que llegará una recogida de beneficios importante. Esa zona será clave para que el billete verde vuelva a tener un poco de protagonismo, ¿de acuerdo? Es decir, billete verde necesita que los tipos de interés evidentemente se frenen un poco, se congelen un poco para respirar, porque si siguen cayendo o van a bajarlo en Estados Unidos, va a sufrir, ¿de acuerdo? Entonces, esta zona clave en el euro nos va a marcar una zona clave por comparativa, evidentemente, de gota de agua, porque al final son dos gotas de agua, el gráfico del dólar y el gráfico del euro prácticamente son dos gotas de agua, cuando uno cae el otro sube. Esa zona, que la calculo yo que la vamos a conquistar en el primer trimestre del 2026, será la zona clave para un rebote en el dólar, ¿de acuerdo? Pero si me centro en un análisis de largo plazo, ¿de acuerdo? Y como siempre me gusta mojarme, aunque a veces el agua me llegue cerca del cuello, pero estamos haciendo una estructura de tres partes alcistas bastante potente. Bastante potente, ¿qué quiere decir? Que aunque yo vea una recogida de beneficios lógica en esta zona, en la zona de 1.22, 1.23, mi opinión es que el euro, tarde o temprano, en el largo plazo, ¿vale? En el largo plazo estamos hablando de operativas o inversiones de meses, va a superar con crece la zona de 1.30.
Vamos a continuar. Por cierto, que Ibercaja Banco lo que cotizan son productos de inversión propios y cotiza por tanto viendo lo que eran las consultas. Más, no sé si teníamos una nota de voz, porque ahora no me acuerdo. Bueno, vamos a ver con más consultas. Y dice, nos pregunta Jorge Segovia, dice: buenos días, por Nike pregunta, ¿cómo ves a Nike? Firma deportiva.
Muy bien, vamos a ver Nike, muy castigada en los últimos años, evidentemente por su cuenta de resultados, ¿de acuerdo? La sigo viendo todavía correctiva y bajista, es decir, no tengo todavía un patrón de giro alcista claro. Sí es cierto que empezamos a tener volumen especial, ¿Veis? Empiezan a salir ya barras de negociación especiales que son muy superior a la media de los últimos 3 años. Eso quiere decir que alguien ya empieza a posicionarse, no de corto plazo, pero sí de largo plazo. Y para que Nike cambie o gire la tendencia, lo primero tiene que perforar, evidentemente, la línea de tendencia y empezar a hacer lo que llamamos el abanico de desequilibrio entre oferta y demanda. Todavía no lo tiene, es decir, que todavía puede tener mínimo, lo que sí es cierto que la zona de 68-69 euros por acción en el futuro, no ahora en el corto plazo, para mí sería una zona clara de posición alcista de giro de mercado, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se van canalizando los beneficios, ¿de acuerdo? Lo que nos van presentando y veremos cuando viene el giro que estoy esperando.
Paco Pérez, se acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Feliz jornada y hasta la próxima.